Vamos, son las 12:36 ahora en todo el país. Se parece que está cerca Centurión, debería jugar un tiempo a Newell con la llegada de Heinz. Ya le había dicho Centurión, que era el único que lo había manejado bien. Tenemos visitas, ¿eh? Está Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Justicia y Seguridad de Cava, para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Bien?
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás?
Bien, gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
Bueno, Rosario, ¿hace mucho no venías?
Sí, la verdad que hacía bastante que no venía y está muy lindo Rosario. Siempre estuvo cerca, ¿no?
Siempre estuvo cerca, sí.
¿Querés que nunca un
poco de los números de Cava? De seguridad que tienen ustedes allá para poder hacer una comparación o por ahí ver un poco cómo lo manejan.
Sí, en realidad, más que hacer una comparación, a mí, yo siempre lo que digo es, nosotros no es que venimos a decir lo que hay que hacer ni enseñar nada. Sí, marcar la diferencia que cuando hay decisión política, las cosas cambian. No es verdad que nos tenemos que acostumbrar a una situación delictual, una situación de violencia, como la que viven aquí los vecinos y vecinas de Rosario. Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de la seguridad ya por el 2016, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, cumpliendo el mandato constitucional, creó la policía de la ciudad. Hicimos un despliegue muy importante. Había 6.000 policías en la capital federal. Hoy tenemos 19.500 policías. Hicimos una inversión tecnológica muy fuerte, 15.000 cámaras, inteligencia artificial. Bueno, eso nos permitió en un anillo digital, para que te des una idea, y en números concretos, se robaban 500 autos por mes. Hoy estamos en menos de 50, con una tasa de recupero de 72 horas gracias al sistema de videovigilancia. Hemos disminuido todas las modalidades de los delitos, como hace 27 años atrás. Desfederalizamos la ley de droga.
Ahora, te vuelvo atrás. ¿Por dónde se empieza? ¿Ponés más cantidad de policías? ¿Ponés primero cámaras? ¿Por dónde empezaron ustedes? ¿Por luces? ¿Por dónde se empieza?
Por una planificación. Primero y principal, por una planificación. Esto no es una moneda al aire. Hay un sistema integral de seguridad que se va implementando y se van viendo los resultados a medida que esto se va poniendo
en
marcha.
Y esa planificación, Marcelo, dice, bueno, ¿dónde arrancamos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿En la cantidad, en la presencia, en móviles?
En todo eso, pero primero y principal, entender cuál es la realidad que estás cursando. Nosotros no teníamos datos, no había datos en la ciudad de Buenos Aires. Históricamente, la política siempre lo que hace, o lo que hizo, es acordar con la seguridad. Entonces no se meten las políticas de seguridad. Nosotros tenemos un control civil muy fuerte sobre la fuerza de seguridad y lo que necesitábamos era tener datos, porque cada vez que vos tenés un hecho delictivo, lo primero que te dicen es saturar, poner presencia policial. Y la realidad es que depende de la modalidad, es lo que vos necesitás. Un motochorro no lo parás con un policía parado en la esquina. Eso lo haces con motorizada, con investigaciones, con cámaras, por supuesto. Entonces, primero tener los datos, tener la evidencia y en función de eso saber cómo abordar cada modalidad y cada problemática. Obviamente, el despliegue policial, nosotros tenemos todos los policías que están geoposicionados, georreferenciados.
¿Cómo es eso, el georreferenciado? ¿Les van contando los movimientos a cada uno de los policías? O sea, ¿cuántos kilómetros hacen por día? ¿Cuánto caminan? ¿Cuánto se mueven? ¿En qué forma se mueven?
Todos los hombres y mujeres de la policía de la ciudad tienen un teléfono provisto, que eso marca el geoposicionamiento cuando toman guardia y por dónde van caminando. También los tranking tienen geoposicionamiento y los ABL de los vehículos. Todo, absolutamente toda la policía de la ciudad está geoposicionado. Y eso lo que hace, más allá de vos tener un control y optimizar los recursos, nosotros tenemos un 911 que recibe 7.000 llamadas diarias, con lo cual estamos atendiendo en 3 segundos y una llegada de 3 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos todo ese geoposicionamiento donde pueden optimizar los recursos, pero también transparenta el accionar policial. No hay zonas liberadas en la capital federal.
¿En qué quedó la pistola Taser? ¿Se llamaban Taser? No sé cómo le dice, cómo le es el nombre real. ¿Las usan o no la usaron nunca al final?
No, lamentablemente estamos en un litigio judicial, tuvimos que ir una vez
¿Ustedes
más.
¿Ustedes la quieren incorporar?
Nosotros, digo, para que la gente entienda, hoy tenés un organismo que es el ANMAC, que es el viejo RENAR,
bien,
donde tiene un registro de todas las armas exactamente, bien, que se compran aquí en nuestro país, que está perfecto. El tema es cuando lo desnaturalizás por un fin político. Para nosotros, por más que seamos ciudad autónoma, comprar este tipo de armas de baja letalidad, que se usan en el mundo, 198 países...
Ahí quería frenar. ¿Eso dónde se usa para nosotros tener
198
idea?
Países del mundo lo utilizan. Es un arma que, lejos de estar asociada a un elemento de tortura, lo que hace es salvar vidas. Digo, tenemos claros ejemplos donde hoy el policía lo que le queda es o exponer su cuerpo ante una situación de alguien que tiene una alteración mental o ante alguna situación de alguien que está bajo las influencias de algún estupefaciente, de la droga. Entonces, lo que hoy le queda es exponer su cuerpo o utilizar el arma de fuego. Hoy el mundo utiliza estas armas para contener esa situación. Imagínate en un subte, con la cantidad de gente que hay, si alguien necesita empezar a utilizar un arma de fuego. Bueno, nosotros le queríamos dar...
Y ahí se cruza la cuestión política, donde ¿quién hizo la comparación con una picana? El gobierno nacional hizo una comparación con una picana.
El gobierno nacional, exactamente, lo compara con elementos de tortura.
Claro.
De hecho, nosotros cuando solicitamos el permiso al ANMAC para que poder participar en una licitación, porque estas son armas que se fabrican en el extranjero, el funcionario que nos autorizó la compra lo echaron. A la semana lo echaron. Participamos de la licitación, compramos las armas y cuando las tenemos que ingresar al país y pedimos el permiso para ingresarla, este organismo, el ANMAC, que obviamente depende del gobierno nacional, del ministro de Justicia, no la autoriza. Y bueno, terminamos la semana pasada poniendo un amparo por mora, lamentablemente molestando a la justicia, nada más y nada menos que para dirimir una diferencia política que no tiene ningún sentido.
¿Cuántas cámaras tienen ustedes en CABA aproximadamente?
Hoy nosotros tenemos el 75% del territorio de la ciudad videovigilado. Tenemos más de 15.000 cámaras, pero ya dejamos de adquirir cámaras propias. Lo que estamos haciendo es incorporar las cámaras privadas de los diferentes lugares, los bancos, los shoppings, y la estamos integrando a nuestro sistema y con eso poder monitorear los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y el policía a pie le cuentan los kilómetros que hacen por día, los movimientos que tienen, de dónde a dónde van y todo eso?
Exactamente. Cada vez que toma turno empezamos a geoposicionarlo y por dónde camina. No solo, insisto, para optimizar los recursos, para poder derivarlo, despacharlo ante una emergencia, sino también para transparentar el accionar policial.
¿Cómo, Marcelo, preparan a la policía y cuánto tiempo les lleva preparar a esa policía?
Nosotros tenemos un Instituto Superior de Seguridad Pública, la verdad que para nosotros es un orgullo. La capacitación es uno de los pilares. Para nosotros el arma más importante que tiene un policía es la capacitación. Rompemos la regla de que cada vez que sale un cadete y se transforma en un oficial no vuelve nunca más al instituto. Todos los años los hombres y mujeres de la policía de la ciudad tienen que revalidar y tienen que reincorporar todavía más capacitación y más cursos en este instituto. Tienen una formación de 2 años, para el primer año es internado, el segundo semestre ya saliendo y el último semestre lo hacen en la práctica, en la calle o en las comisarías o en los diferentes destinos que se le da.
Quería volver atrás. ¿Quién paga todo eso? ¿Con la misma plata que ustedes tienen el gobierno o el gobierno nacional también hace aportes?
No. Esto es solamente recursos del gobierno de la ciudad, por impuestos de los vecinos y vecinas de la ciudad, lamentablemente.
¿Y cuánto gana un policía?
Hoy un policía que egresa está...
El que recién arranca, para hacer una comparación con...
160 mil pesos en mano sin hacer adicionales. El que recién egresa.
Por ejemplo, nosotros acá tenemos mucho delito de robo de celulares. Pasa por un tipo por la calle, una moto, lleva el celular y nunca más. Y obviamente no se termina, no pasa nada. ¿Ese robo cómo está en la ciudad de Buenos Aires?
Nosotros el delito del motochorro, es muy parecido a las urbes, las grandes urbes. Lo que le es beneficioso al ladrón es robar en moto, porque le permite un escape mucho más rápido. Con los lectores de patente y con las cámaras de seguridad se puede dar la trazabilidad. Disminuimos en un 66% los robos de motochorros, pero por supuesto que es algo que constantemente tenemos que estar luchando. También estamos trabajando en modificar la legislación para no permitir que ingresen al mercado negro los celulares que son robados.
Estamos hablando con Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Justicia y Seguridad de CABA. Marianito, lo que quieras, ¿eh?
¿Cómo estás acá? Mirá, ¿qué porcentaje de policía es de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué porcentaje de policía es de la Policía Federal, la llamada Policía Federal? Que para los que somos del interior, antes íbamos y veíamos a un agente de la Policía Federal y se distinguía de un policía provincial, digamos, que veíamos acá. Conviven en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un poco de Policía Federal y un poco, ¿qué porcentaje hay?
No, hoy en territorio vos no tenés Policía Federal.
Mirá.
Solamente queda de las Fuerzas Federales Gendarmería en la 1114, por decisión de la ex ministro Sabina Federic, retiró las Fuerzas Federales. Nosotros, cuando creamos la Policía de la Ciudad, habíamos... en una lucha irrestricta contra el narcotráfico, con un objetivo común con el gobierno nacional, porque esto tiene que estar articulado con el gobierno nacional, con las fuerzas federales, se habían quedado en Zabaleta 21-24 y en la 1114 las fuerzas federales por relación directa con los centros de nodo de distribución de droga. La decisión de la ministra Federic fue sacar las fuerzas federales, Ahora, bueno, logramos que solamente quede en la 1114, pero ya en breve se están retirando. Por motivo de esa situación tuvimos que desfederalizar la ley de drogas, porque no teníamos respuesta en la articulación, y eso nos permitió abordar esta problemática. Llevamos 66 búnkers cerrados en la ciudad de Buenos Aires, tenemos más de 500 kilos de cocaína decomisado, pero eso también a nosotros nos insume mucho recurso, porque claro, cada investigación que empieza en un pasamano que después termina en un búnker, siempre termina en el nodo de distribución, en diferentes provincias donde tengo que enviar policías. Por claro, eso es importante articular con las fuerzas federales y entender que esto no tiene bandería política.
Porque ahí dijiste algo clave, no sabía yo, esto de desfederalizar, perdóname, la ley de drogas. Acá, eso es algo que se dirimió en el ámbito de la legislatura porteña, o cómo es, porque acá en el caso nuestro, es acá en la provincia de Santa Fe, es un lío esto. Sí. Parece que no, pero es un lío que a veces hasta mete trabas a una fuerza policial de la provincia, porque dicen esto es asunto de la nación, esto es asunto federal, esto es asunto. ¿Cómo es? ¿Esto es una ley que saca la legislatura? ¿Cómo se hizo?
Esto es una reforma que saca, una ley que saca la legislatura, y esto tiene que ver con la participación ciudadana y con la cercanía y la proximidad que vos tenés. El jefe de gobierno, Horacio Rivera Larreta, todo el mundo conoce que tiene una metodología donde tiene muchísimas reuniones semanales en los barrios, y una de las problemáticas que teníamos era que te decían, che, mirá, acá venden droga. Nosotros realizábamos la denuncia, empezaba en el Fuero Federal, quieren saber por dónde ingresa, cuál es la ruta, pero el búnker seguía pudriendo el barrio. A la tercera visita que tenían, ya le decían, bueno, una de dos, o es connivencia o es falta de gestión. Entonces, ante esta situación y ante la falta de respuesta de las fuerzas federales, el jefe de gobierno tomó la decisión de desfederalizar la ley de droga y atacar el microtráfico de forma directa. Eso te limpia el barrio, eso. Todo lo que circunda al narcotráfico es violencia, absolutamente todo. Sí, por eso, lo importante es dar una mirada multidimensional y una mirada integral. Mirá, yo te cuento un detalle para que lo tengan bien en cuenta. Cuando asumimos en el 2016, el índice de homicidios dolosos más alto que nosotros teníamos en la ciudad de Buenos Aires era la Villa 31. Dos cuadras de una terminal internacional, tres cuadras de uno de los poderes adquisitivos más altos, se estaban peleando los narcos, matándose entre ellos y matando a los vecinos. Ante esta situación, el jefe de gobierno me pide hacer algo, y lo que históricamente se hace es saturar, entrar, como se dice en la jerga, con los grupos especiales, romper, pero eso en el tiempo es insostenible. Acá había que tener una política con mirada multidimensional, integral. Bueno, esta es la decisión política que se necesita. El jefe de gobierno hizo que ahí esté el Ministerio de Educación, construyó el Ministerio de Educación, la Secretaría de Integración, unidades de prevención barrial desde la policía, un programa que se llama Barrio Seguro. Tardamos 4 años y no hay homicidios dolosos.
Claro, lo que pasa es que vos fíjate que lo que vos decís para mí vuelve sobre el mismo problema que el tema de la jurisprudencia. Acá nosotros tenemos, ayer estuvo el intendente sentado ahí donde estaba Laura, y él decía que él quería poder tomar decisión sobre dónde se hacen los operativos, porque lo decide alguien, a lo mejor en un escritorio en la ciudad de Santa Fe. Nosotros, al no ser una ciudad capital, si bien somos una ciudad grande, ¿crees que es una solución nivel país, digamos, que las grandes ciudades tengan su propia fuerza de seguridad, que pueda tomar sus propias decisiones? Porque el intendente Pablo Hapkin ayer decía, yo sé dónde es. El tipo que decide, el jefe que lo decide en la ciudad capital de Santa Fe, no sabe dónde es. Entonces se hacen operativos, no sé cuál es el nombre, pero inertes, digamos, sí, operativos de control, en donde sabemos que no pasa nada.
Por eso,
pues es una solución, digo, a nivel país, que cada ciudad tenga, porque bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene otro presupuesto, está claro.
No, pero más allá, el presupuesto te va a hacer poner, en vez de 15.000 cámaras, 3.000 cámaras. El tema está en la decisión política. Yo puedo diagramar el mejor operativo de seguridad para cualquier barrio de la ciudad. Si yo no voy a hablar con el vecino y él no me cuenta cuál es su necesidad, cuál es su problemática, digo, yo no puedo interpretar qué es lo que él necesita. El PowerPoint resiste todo. Ahora, la realidad es el que vive la vecina. Por eso la política de cercanía y de proximidad es fundamental. Y, por supuesto, desde los municipios, vos atendés el primer mostrador. Digo, entonces, el día que entendamos que el objetivo en común es el delito, que es el narcotráfico, y no la ventaja política, acá lo que necesitamos es entender que la seguridad, cuando alguien habla de inseguridad, lo primero que vos pensás es en el bien más preciado, que es la vida, o en los bienes materiales. Pero sin darte cuenta vas perdiendo tantos derechos con la inseguridad que lo que terminás perdiendo es la libertad. Nosotros trabajamos en la ciudad de Buenos Aires para devolverle la libertad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Lo estamos logrando, por supuesto, sabemos que falta, seguimos construyéndolo, pero tenemos índices de delitos como hace 27 años. Disminuimos una tasa a 3 cada 100.000, como cuando asumimos estaba casi en 6.
Claro.
Marcelo, te pregunto, ¿a quién imaginás, en cambiándote y sacándote un poco del tema, ¿quién imaginás de Juntos por el Cambio candidato a presidente?
Yo no tengo dudas que el mejor candidato a presidente es Horacio Rodríguez Larreta. Lo ha demostrado en su experiencia, en la gestión, en su forma de construir, en su visión. La verdad que de eso no tengo ninguna duda. Ninguna
¿Va a ser,
duda,
y va voy a ser a candidato Horacio Rodríguez Larreta para vos?
Mira, yo espero que sí. Eso lo va a tener que decidir él. Y yo también entiendo cuando muchas veces no lo habla, no es por una cuestión de generar. Digo, hoy la agenda de la política es totalmente diferente a la agenda de la gente.
Completamente.
Nosotros desde la política discutimos cosas que a la gente no le interesa. Entonces,
en lo más mínimo.
Hablar de las próximas candidaturas cuando hoy vos tenés un problema como el que está viviendo acá los rosarinos y las rosarinas, digo, la verdad que es muy... No está bien, pero yo no tengo ninguna duda que el mejor candidato es Horacio.
¿Cuánto hace que lo conoces a Horacio Rodríguez Larreta?
Y a Horacio lo conozco desde el 2008.
Bien, ¿siempre laburando con él?
Siempre, no, yo fui diputado durante 2 años, donde, bueno, estuve en la Cámara, me alejé de la gestión y después cuando él gana como jefe de gobierno y toma la decisión, donde muchos... No querían tomar la decisión de hacerse cargo de la seguridad. Lo había hecho en un principio Mauricio Macri, creando la policía metropolitana porque no le querían pasar las competencias. Cuando Horacio asume y toma la decisión, me convoca y desde hace 7 años estoy con él en la gestión.
Marcelo, gracias por este ratito y por charlar con nosotros.
No, gracias a usted por la invitación.
Dale, Marcelo Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Cava, charlando un ratito con nosotros. 12:53, ahora dale que nos queda un rato de programa.